Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tuckers. El Papa Francisco visitó hoy la Catedral St. Matthew en la ciudad de Washington, donde sostuvo un encuentro con los obispos de los Estados Unidos. El Papa avanzó en su automóvil, denominado Papa Móvil, por la Avenida Constitución, saludando a los fieles que se acercaron a verle. En la emblemática Catedral, el Santo Padre dijo que ninguno de los miembros del Cuerpo de Cristo se debe sentir excluido de su abrazo. Se refirió también a los casos de abusos sexuales de menores que han tenido lugar en la Iglesia y afirmó que esos crímenes jamás deben ocurrir nuevamente. Luego manifestó la admiración que siente por los esfuerzos y proyectos educativos de la Iglesia en los Estados Unidos. Acerca del trabajo de los obispos, dijo que hay que mantener la alegría y ser pastores de nuestras almas, predicando y atendiendo al rebaño. Desde La Habana, el Foro por los Derechos y Libertades denuncia la represión gubernamental y critica la posición de la Iglesia. Antonio Rodiles, uno de los coordinadores del foro, habló con Radio Martín.
Realmente lo que ha ocurrido en el viaje y en la visita papal ha sido distinto a las expectativas que teníamos muchos cubanos y en especial opositores y los del Foro por los Derechos y Libertades. Realmente creíamos que había un compromiso explícito con el tema de los derechos humanos y las libertades fundamentales por parte del Papa y que estos temas serían tocados. Sabíamos que el Papa iba en algún momento a hablar en la misma dirección de toda esta agenda que se ha ido haciendo ya pública a partir de diciembre, pero creíamos que iba a haber de alguna forma la opción de que otra parte que tiene que ver con la dignidad del ser humano, con la dignidad de la persona, con el respeto a sus libertades, iba a estar presente. Lamentablemente ha estado completamente ausente este tema. Sin embargo, todo el mundo vio con alarma las manifestaciones claras y efusivas del Papa hacia los dictadores, hacia Raúl Castro y la visita privada que le hizo a Fidel Castro, y realmente creemos que no es por ahí por donde deben ir las cosas para facilitar en Cuba un cambio. Creemos que la Iglesia cubana en este momento tiene que valorar exactamente qué posición quiere jugar, qué papel quiere tomar, y en ese sentido va esta declaración como una exhortación a analizar todo lo que ha ocurrido, todas las violaciones de las que hemos sido testigos y qué posicionamiento va a tener la Iglesia con respecto a esto.
La vocera de las Damas de Blanco, Berta Soler Fernández, denuncia los arrestos de cerca de un centenar de sus activistas durante la visita del Papa a Cuba.
Tenemos más de 70 detenciones. Cuando te digo más de 70 detenciones, no te doy un número cerrado. Puesto de que hay Damas de Blanco, por ejemplo, en Guantánamo, en Santiago de Cuba, las masorianas que fueron detenidas tres veces, y son tres detenciones. Tenemos también en La Habana, Damas de Blanco, en Matanza, en Santa Clara, que fueron detenidas dos veces. Entonces tenemos que cuando suman más de 70 sin detenciones. Solamente en La Habana tuvimos 48 detenciones, solamente en La Habana. 48 detenciones con respecto, bueno, en el caso mío, que tuve dos detenciones, ya fueron nada más 49. En fin, tenemos detenciones de Damas de Blanco, más de 70 detenciones.
Asegura el canciller de España que si Cataluña se independiza, sus ciudadanos no podrán mantener la ciudadanía española. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Enrique Dausa.
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, ha afirmado este miércoles que los catalanes en absoluto podrán mantener la nacionalidad española si Cataluña se independiza del resto de España. Decir esto, que podría mantener la nacionalidad, es una ocurrencia que no sé quién ha dicho, ha asegurado, antes de dar una conferencia a puerta cerrada en Barcelona.
Si le puedo decir, el tema de la nacionalidad es que eso es un tema que está perfectamente regulado en los tratados, en el artículo 9 del Tratado de la Unión, y me parece que será artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. tratados dicen que la ciudadanía europea no es un ente separado, no es un ente abstracto, es algo que va ligado a la nacionalidad de cada uno de los países que forman la Unión, de los 28.
Agregó sobre los que quieren la ruptura de España.
Eso es de puro sentido común, es decir, lo que están proponiendo los que quieren la ruptura de España es crear una república independiente de 7,5 millones de catalanas y catalanes. No tendría mucho sentido que esos 7,5 millones tuviesen todos la nacionalidad española.
Por otra parte, Margallo ha advertido de que una declaración unilateral de independencia no tiene cabida en la Constitución española ni en ninguna otra constitución escrita en el mundo, de manera que no tendría efectos jurídicos, no sería reconocida ni por la Unión Europea ni por Naciones Unidas y dejaría a Cataluña en una situación muy complicada. Desde Madrid, Enrique Dausà, Martí Noticias.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
La visita del Papa Francisco, la máxima autoridad de la Iglesia Católica a Cuba, ha sido y continúa siendo tema de interés, y no solo para los católicos y cristianos en general, porque todos recuerdan la actitud que el castrismo asumió a la toma del poder para con las iglesias en general y la católica de manera muy especial, a cuyos miembros, tanto sacerdotes como monjas, obligaron en su mayoría a salir del país, confiscando iglesias, colegios y hospitales. Entre ellos, la Casa de Beneficencia y Maternidad, de la que se ocupaban las Hermanas de la Caridad. Fueron muchos los estudiantes de colegios religiosos que cayeron ante el paredón de fusilamiento gritando ¡Viva Cristo Rey! Ahora, el Papa Francisco visita Cuba. De las posibilidades de esa visita, hablamos a continuación con Rogelio Matos, dirigente en el exilio de Cuba Independiente y Democrática, CIT.
Rogelio, ¿tienen alguna información de acontecimientos que puedan estar sucediendo en la isla provocados por la visita del Santo Padre?
Pues sí, tenemos varias informaciones, pero precisamente la más impactante, interesante que tengo ahora es lo que está ocurriendo ahora mismo en la ciudad de Holguín, donde el Papa Francisco se encuentra, con relación a los activistas del sí. A la presidenta del sí en Cuba, que reside en Holguín, Zuleidy Pérez Velázquez, hace más de 24 horas que no la dejan salir de su casa. Parece una cosa absurda, hasta ridícula, de tener 23 agentes alrededor de su casa, agentes de la seguridad, para impedirle que salga. Y resulta que ahora en este mismo instante, un muchacho del CID, Pedro Pablo Celestín Reina, que es un activista del CID, activista de la Defensoría del Pueblo, que es un proyecto que tiene el CID, en Holguín, se dirigía a casa de su lady y lo arrestaron. Y lo tienen en una carro jaula, ahí detenido frente a la casa de su lady, a quien él iba a visitar. Y los activistas del CID se han presentado ahí un grupo de gente a protestar y a decir que no aceptan esa detención, con 20 y pico de agentes de la seguridad. Eso está ocurriendo ahora en este momento, y todavía no sé cuál ha sido el desenlace, si lo han puesto en libertad o todavía sigue esa situación tensa ahí ocurriendo. Eso es lo que tengo en este momento.
¿Por qué ese miedo a la visita del Santo Padre? ¿Y por qué ese miedo a cualquier actividad que de manera siempre pacífica pueda realizar el CID?
Bueno, yo creo que vimos en escenas en La Habana, cuando un opositor se acercó, que el Papa lo bendijo y le puso la mano sobre su cabeza, no sabemos qué palabras dijo este hombre desesperado, pero vimos la reacción del régimen. Es miedo a que el mundo vea lo que está pasando. No es a que el Papa lo vea, sino a que el mundo que tiene las cámaras de televisión y que está la prensa observando, que vea la falta de libertad en que viven los cubanos. En realidad, tener 20 y pico de la gente rodeando la casa de una mujer, lo único que puede querer hacer es ir a recibir con cariño y en paz al Santo Padre es una demostración de la inseguridad que viven. Los activistas del sitio allá le dicen la inseguridad del Estado, porque refleja mejor el miedo en que ellos mismos viven, porque saben que es un sistema fracasado y que ha perdido toda justificación para seguir con las riendas del poder. No tienen ninguna justificación después que han fracasado por tantos años.
Solamente la fuerza los mantiene.
La fuerza los mantiene y son una cosa corrupta. Ya no hay vestigio de razón para seguir gobernando. Solamente ya la cosa a pura fuerza.
En estos momentos, las delegaciones del CID, ¿dónde están presentes?
Bueno, el CID tiene aproximadamente, bueno, un poco más de 50 delegaciones en Cuba, en Pinal del Río y en La Habana y en Villa Clara y en Camagüey y en Oriente. Y en Holguín precisamente es uno de los lugares donde más presencia tiene el CID. Como te digo, su presidenta nacional vive allí y es uno de los lugares donde más actividad la organización tiene. Y quizás por eso el temor ese de tantas horas antes de la llegada del Papa, tener a todo el mundo detenido, o por lo menos detenido en sus casas.
Rogelio, ¿qué puede dejar el Papa cuando se retire? Ya cuando no esté allí, esa semillita que estoy segura ha dejado sembrada, ¿en qué manera crees que pueda germinar?
Bueno, yo creo que ya siendo la tercera visita de un papa, y es verdad que desde la visita de Juan Pablo II, después la de Benedicto y esta, el régimen no puede evitar que los cubanos vean esto y aspiren a vivir como los demás otros pueblos del mundo. Hay grandes expectativas en Cuba, hay gran incertidumbre, pero definitivamente que los cubanos están cansados de vivir aislados y de vivir oprimidos. Y yo sí creo que el mensaje del Papa de ayer y la homilía en La Habana dejan una semilla que tiene que germinar, porque el aparato este, régimen este, va a cuesta abajo, barranca abajo y sin freno. Eso no hay quien lo pare. Gobernarán tiempo más o tiempo menos a la fuerza, pero los cubanos ya están cansados, ya no quieren más de esto.
Y en esta semana, específicamente el lunes 21, se celebró el Día Internacional de la Paz, instituido por decreto de la Asamblea General de Naciones Unidas, con el propósito de reforzar los ideales de paz en todas las naciones y pueblos del mundo. Así como con el propósito de emprender iniciativas que den solución a los conflictos humanos y logren una convivencia firme y duradera. Para hablar de este día, hacemos contacto en Managua, Nicaragua, con el politólogo Agustín Harkin. Él comienza haciendo referencia a los motivos que dan relevancia e importancia a esta celebración.
Particularmente, uno, en el aspecto de la violencia. En segundo lugar, pero no menos importante, el deterioro del desarrollo, o sea, incremento de pobreza. Y en tercer lugar, también en la vulnerabilidad para la penetración y aprovechamiento del narcotráfico. En el tema de violencia, porque ya las manifestaciones que se están dando en esa zona del Caribe Norte de Nicaragua, o sea, de la parte del Atlántico Norte, donde habitan grupos étnicos con identidad muy particular, miskitus, sumos, mayagnas, y también un poco más abajo, más al sur, rama criole, grupos indígenas que tienen su particularidad de organización, tienen su propio idioma, su gramática, su propia costumbre. Ellos son los pueblos originarios de esos lugares. Y ante un vacío de las instituciones por poner freno a invasiones ilegales en sus territorios, ellos han tomado, como dicen, la justicia por su mano. O sea, se están armando, no solo con armas de fuego, sino que con armas rústicas, pero efectivas, lamentablemente, como flechas, lanzas, etcétera, ¿no? Entonces, hay una situación tensa y por eso se está pidiendo al gobierno que propicie un diálogo y acuerdo serio sobre el tema. En el segundo aspecto, esa zona, a pesar de la riqueza natural que tienen, tienen bosque, inclusive son zonas protegidas, en este caso bajo el apadrinamiento de la UNESCO, son zonas de una biodiversidad muy rica, también hay minerales, etcétera. Contrastando con eso, son zonas con mucha pobreza y un atraso sociocultural en términos de conocimiento moderno, de escritura, de educación, de aprovechamiento del internet, de acceso a servicios básicos como energía, etcétera, tiene mucho atraso. Entonces, esta situación va a frenar políticas de desarrollo en esos lugares y más bien van a hacer que haya un retroceso en su situación de empobrecimiento. Y en tercer lugar, recordemos que el Atlántico es un corredor que se ha vuelto natural para el flujo del narcotráfico de la parte sur de América hacia el norte, particularmente hacia Estados Unidos. Y esa zona, con la pobreza que desgraciadamente se tiene y la debilidad institucional, es un área que es frágil para que caigan presas si sean aprovechadas por los narcos, ¿no?, que tienen mucho dinero, cualquier cantidad de dinero. Entonces, esa es la situación que tendería a empeorarse y trascendiendo no solamente en Nicaragua, sino que a los países de la región.
¿Están ustedes y otras fuerzas sociales y políticas del país solicitando del presidente Ortega la realización de un diálogo? ¿Es así?
Definitivamente. Incluso el vicepresidente de la República, con motivo de un recibimiento de unas embarcaciones de la República de Japón el pasado sábado, él invocó la necesidad de un diálogo para superar la problemática y que se llegue a acuerdo. Pero también las diferentes iglesias, la Iglesia Católica, los obispos están concernidos. Hoy el cardenal Brenes, el cardenal de Nicaragua, que es además presidente de la Conferencia Episcopal, insistía en la urgencia de que se busquen soluciones cívicas a esa problemática y que se atiendan las inquietudes que ahí se presentan. Pero también iglesias de otras denominaciones, cristianas, moravas, y también grupos sociales, grupos organizados, la misma municipalidad, en este caso de Huaspán y de otros territorios también, las alcaldías de otros territorios, claman a que el gobierno de la República asuma el rol de gerente que busque el bien común para que por medio de un diálogo y luego verificación de acuerdos serios que se lleven adelante, poniendo como principio el cumplimiento de la ley y la vigencia y respeto de derechos humanos que ahí se presenta.
¿Qué deja el Papa Francisco de su visita a la región?
Con su estilo suave pero directo, y sobre todo como él dijo, favoreciendo el diálogo y privilegiando a la persona humana para que en su dignidad sea respetada, privilegiando la dignidad humana por encima de ideología e instituciones como partidos, etcétera, va fortaleciendo el camino de la esperanza para un futuro mejor, pues, y así lo valoramos acá.
Día Internacional de la Paz. ¿Cuándo podremos decir que nuestro continente ha logrado la paz?
Hemos logrado avances, sin embargo, ciertamente, a pesar de que que fueron en un momento como, entre comillas, normales, ¿no? Dictadura, gobiernos antidemocráticos, gobiernos represores, gobiernos corruptos, etcétera, y los gobernantes que incurrían en esos abusos no tenían ninguna consecuencia negativa para ellos. Hemos visto cómo ahora más bien eso se ha ido superando, y hemos visto cómo en diferentes países diversos gobernantes han sido por lo menos iniciados investigaciones, juicios, hasta han ido a la cárcel, ¿no? para hacer los análisis y poder determinar si efectivamente hay responsabilidad o no. Sin embargo, todavía el tema de la pobreza, de la exclusión, el tema de la violencia y los males, digamos, modernos del crimen internacional y el narcotráfico siguen campeando en nuestro territorio. Ese es un reto. Ese es un reto que lo que nos lleva a todos y a cada uno de nosotros es a comprometernos, y para comenzar a comprometernos, cambiar cada uno de nosotros. Y quienes tenemos una identidad, una fe, tratar de evidenciar mejor la fe. En América Latina mayoritariamente es cristiana, cristianos evangélicos o católicos. Pues bien, que los cristianos asumamos ese compromiso de procurar tener a Cristo como modelo y vivenciarlo, eso va a ser importante. Y sobre todo los gobernantes, ¿no? Los gobernantes que asuman su rol de servicio, de construcción del bien común, y ese es parte del reto que tenemos, que lo evocamos hoy, Día Internacional de la Paz.
Yo creo que esa búsqueda del bien común trasciende ideologías políticas y religiones. Eso puede ser un elemento importantísimo para unir a toda la sociedad en todas partes del mundo.
Definitivamente, esa es la divisa, ¿no? Y ese es el reto que tenemos. Por supuesto, todos los ciudadanos, pero sobre todo, todos los gobernantes.
Y para concluir este análisis, hacemos contacto con el doctor Antonio Calatayú, quien lleva muchos años en el exilio. Llegó casi niño. Aquí se formó intelectualmente y es hoy uno de los más respetados analistas de la situación cubana.
¿Qué impacto usted cree que pueda tener la visita del Papa Francisco a Cuba?
Bueno, es la tercera vez que un Papa visita a Cuba, visita histórica de cualquier manera, pero hay una circunstancia que hace un cambio evidente y que puede traer resultados diferentes a las visitas anteriores. Y es que esto coincide con un cambio de política en relación a los Estados Unidos y Cuba, en su diplomacia, en sus relaciones comerciales, en el futuro de las relaciones tan cercanas y tan importantemente históricas. Eso puede hacer que esta visita, que de contra es de un papa latino, que habla español, que entiende más la idiosincrasia continental e isleña, todo eso puede traer beneficios resultados. No se debe pensar que una visita papal puede cambiar la historia de un país que lleva 56 años casi bajo una tiranía férrea de un partido único y de una policía política eficiente. Pero no cabe duda que estamos en el ocaso de la presencia de los Castros, históricamente hablando, y estamos en un proceso de un proyecto que está completamente gastado, vencido, que no tiene nada que ofrecerle, ni política, ni social, ni económicamente, al pueblo de Cuba. No hay futuro, es solamente un pasado, por cierto, oscuro y fracasado. Por lo tanto, sí, la presencia del Papa puede ser importante para abrir ojos, para prestarle más atención a la posibilidad de los cambios. Yo pienso que cuando ocurrió el cambio de política de los Estados Unidos hacia Cuba y viceversa de Cuba hacia los Estados Unidos el 17 de diciembre, se abrió la puerta del fortín comunista de América. Hay que pensar que Troya era una ciudad poderosa, rica, unos muros gigantescos y unas puertas cerradas. Se ha dicho siempre que el comunismo es una sociedad cerrada. Cuando esa sociedad se abre, cuando esas puertas se entreabren, cuando entra el oxígeno de la libertad, del cristianismo, del capitalismo, de la participación ciudadana, del espíritu democrático, ya no es la misma situación. Así que yo soy optimista y te diría que realista en relación a que tanto el cambio de política de los Estados Unidos hacia Cuba como las necesidades urgentes del gobierno comunista de Cuba ante el demerengamiento de la economía petrolera venezolana y la imposibilidad de conseguir otra Unión Soviética que ayude en la forma como ayudó a la economía cubana en el pasado, Estados Unidos, Cuba se ve obligada, y el Partido Comunista Cubano y los Castro se ven obligados a abrir puertas, a iniciar nuevas relaciones comerciales y políticas y diplomáticas, y eso puede desequilibrar y desmerengar al régimen a corto y mediano plazo.
Las circunstancias son distintas a las de otras ocasiones.
Sí, sin lugar a dudas, estamos en presencia del siglo XXI, estamos en presencia de unos cambios históricos a partir del 17 de diciembre, y no se, estamos en otro contexto y en otra realidad. Y si medimos la visita del Papa en relación a lo que era Cuba antes del 17 de abril y cómo estaba la situación internacional del país cuando existía el precio del petróleo, del barril de petróleo a ciento y pico de dólares el barril, no podíamos entender lo que está pasando en Cuba ni lo que va a ocurrir en el país.
Y con este análisis, el doctor Antonio Calatayú, concluimos el programa por el día de hoy. Agradecemos a quienes permitieron ser entrevistados durante el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Y a ustedes de manera muy especial, gracias. Muchas gracias. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.
Entérate. Entérate. Recién se acaba de crear en Miami el Instituto Confucio. En el Miami-Dade College se acaba de crear el Instituto Confucio en coordinación con el Instituto Original que lleva el mismo nombre en China. El doctor Eduardo Padrón, presidente del Centro Estudiantil Superior de Miami, y el señor Yang Gouhua, cónsul general de China en esta ciudad, firmaron el protocolo entre los dos centros superiores de estudios. El establecimiento del Instituto Confucio y el Miami-Dade College estrechan las relaciones educacionales y la cooperación docente entre ambas instituciones. El instituto ofrece cursos avanzados que incluye acreditados certificados de dicha institución en las distintas materias como, por ejemplo, cursos de idioma chino para instructores, seminarios de negocios, cultura milenaria china. La República Popular China ha creado esta institución no lucrativa con el objetivo de promover la lengua y la cultura chinas y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo a través de los institutos Confucio asociados. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China. El año pasado había más de 100 centros del Instituto Confucio, mientras que la cifra llegó a 209 para noviembre del 2007. Los institutos están repartidos por 64 países en todo el mundo y cuentan con 46.000 estudiantes, según informaciones del periódico chino El Globo hasta ese año. Con el estudio de la lengua como piedra angular y cursos de iniciación a la cultura china como complemento, esta institución trabaja para que el mundo conozca mejor la realidad del país asiático. Como promedio, se inaugura cada 3 días un instituto Confucio, por lo que se infiere que en el 2009 la cantidad de institutos se ha triplicado, así como su alumnado. Al menos podemos decir que ya Miami tiene su instituto Confucio para que los que quieran estudien el idioma del filósofo chino. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz. Banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo anda su hígado?
De ninguna manera, porque mi hígado no anda.
¿Cómo que no anda?
No, señor, está quieto.
Bueno, pero ¿se porta bien?
Regular. Anoche quiso empezar a fastidiarme, pero le puse una multa de 3 pildoritas y se quedó tranquilo.
Pues no sabe cuánto me alegro, señor juez. Todas las noches antes de acostarme, rezo un Padre Nuestro para que se ponga usted bien y deje de estar hecho una calamidad.
¿De veras que usted hace eso?
Palabra que sí.
Pues muy agradecido por sus oraciones.
No, hombre, de nada.
Y póngase 5 pesos de multa por llamarme calamidad.
Pero, señor juez, por favor.
No me replique, porque hoy vengo belicoso. Y a ver qué caso tenemos hoy.
Un cobrador de impuestos que viene acusado por un bodeguero.
¿De qué lo acusa el bodeguero?
De que le quiere cobrar una pila de cosas sin derecho alguno.
Pues llame a los complicados en ese bodeguericidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bueno, vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy.
¿Qué Tres Patines? Está loco, doctor.
¿Cómo que está loco?
Sí, señor. Tiene guavitos en el penthouse.
No, Rudecindo, no lo crea. Lo que tiene Tres Patines es mucho cemento en la fisonomía.
Oiga eso, pero... Señor, ¿usted ha visto qué manera de injuriarlo a uno por gusto, chico?
¿Cómo no lo vamos a injuriar, compadre? Por Dios, si usted me quiere dejar sin bodeja.
Yo no, Rudecindo, es la ley, chico.
¿Qué ley?
La ley de impuestos, chico. Tributos, contribuciones, derechos arancelarios, arbitrios municipales, gravámenes hipotecarios y demás cuestiones similares, chico.
Hágame el favor. ¿Pero cómo va a haber una ley especial para dejar a Rudecindo sin su bodega, compadre?
Usted no se meta, señora. Rudecindo me tiene que pagar todo lo que yo le diga, porque eso es lo que mandan las leyes.
¿Qué leyes?
La de Napoleón Reyes.
¿Qué tiene que ver Napoleón Reyes con eso?
Nada, chico, pero es que la doña esta, oye, se mete ahí en lo que no le importa. Es para que ella se calle, para que Rudecindo pague lo que yo le diga, chico.
Bueno, pues yo no le pago nada, ¿oyó? Si se me aparece otra vez en la bodega, le rompo un hueso.
No, Rudecindo.
¿Cómo no?
Nada de romper hueso. Usted no puede proferir esa clase de amenazas en el juzgado.
Es que Tres Patines se me ha aparecido ahí con una pila de impuestos especiales que no es por discutir, doctor, pero vamos, yo creo que eso no puede ser legal de ninguna manera.
Bueno, eso lo aclararemos ahora. Muchísimas ¿Usted es cobrador de impuestos, Tres Patines?
Sí, tú lo sabías, ¿no?
No.
¿No lo sabías?
Tiene su nombramiento
sí,
ahí.
Sí, aquí lo tengo en el bolsillo. Ay. No, chico, ahora me acuerdo que me dejé el bolsillo en el otro saco, chico.
¿Cómo que fue lo que se dejó en el otro saco?
El bolsillo no tenía nombramiento. Parece que al cambiarme de nombramiento dejé el saco en el otro bolsillo.
Momento, Tres Patines. ¿Usted dejó el saco en el otro bolsillo?
No, chico, el saco lo dejé en el pechero, chico.
Espere entonces a ver si nos entendemos. ¿Dónde tenía usted el nombramiento?
En el bolsillo del otro pechero. Pero parece que al cambiarme de pechero, pues dejé el bolsillo olvidado dentro del nombramiento del otro saco.
¿Pero usted sabe lo que usted está diciendo, Tres Patines?
Yo no, chico. ¿Tú lo sabes?
Sí, señor.
Pues explícamelo, chico, y no te ponga más a enredar las cosas.
Ah,
chico.
Pero yo soy el que las enreda.
Claro que sí, chico. ¿Dónde tú pusiste pechero?
Yo no lo puse en ningún lado, Tres Patines.
Está bien, lo botaste.
Lo que usted quiere decir es que se dejó el nombramiento en el bolsillo del otro saco, ¿no es eso?
Eso mismo, chico.
Entonces el nombramiento lo tiene usted en el otro saco.
Sí, en el saco que yo puse en el pechero.
¡Horray! ¿Y qué es lo que dice?
Nada, chico. ¿Qué va a decir un pechero? El pechero no habla.
Yo digo el nombramiento, Tres Patines.
Ah.
¿Cómo es el nombramiento que usted tiene?
Bueno, es un nombramiento que dice al pie de la letra. ¿Está bien dicho eso de al pie de la letra?
Sí, está bien dicho.
¿Y por qué va a estar bien dicho si las letras no tienen pie?
No sé, Tres Patines. Ah, dígame, bueno, ¿cómo es ese nombramiento? ¿Qué es lo que me interesa?
Bueno, chico, pues es un nombramiento que dice así, óyelo bien, ¿eh?
Sí. ¿Qué? ¿Va a cantar ahora?
No, chico.
Ah, yo creí que usted iba a cantar aquello de...
No,
óyelo bien, Rubén, óyelo. Yo creía que iba a arrancar con eso.
No, chico, yo no...
Porque usted arranca de un lado para otro, brinca de aquí para allá, yo no sé qué es lo suyo.
¿Tú quieres cantar? ¿Tú quieres que te traiga una guitarra? ¿Quieres que te traiga una guitarra?
No quiero guitarra, ni quiero nada, señor.
A ver si te la ponen de corbata de madera.
¿A quién va a ponerle corbata de madera? Hágame el favor de continuar.
Fíjate cómo dice el nombre mío, ¿eh?
A ver cómo dice.
Con esta fecha queda usted nombrado cobrador de impuestos del Ministerio de Hacienda. Punto.
Punto.
Luego hay una firma que no se entiende muy bien, ¿sabes?
Ajá.
Y debajo dice subsecretario.
Ah, bueno, si fue el subsecretario que lo nombró a usted, está bien.
Claro que está bien, chico. Entonces me puedo ir para casa.
No, todavía.
¿Por qué, chico? ¿Tú no dices que está bien?
Sí, pero ahora tengo que ver de qué lo acusan a usted.
Bueno, pero eso lo tiene que ver tú solo, ¿no?
Sí.
Ah, bueno, yo me puedo ir.
No, señor, no se puede ir.
Qué capricho de hombre, caballero.
¿Capricho de qué, señor? Usted tiene que quedarse aquí hasta que se termine el juicio.
¿Por qué, chico?
Porque tiene que quedarse, señor.
Caballero,
¿cierto? ¿O que usted cree que se va a celebrar un juicio con una sola parte,
verdad? Pero si esto lo tengo ganado de arriba ya, chico.
¿Por qué lo tiene ganado?
Ganado, inspector. ¿Sí? ¿Inspector yo?
Sí, usted.
¿Y lo voy a perder?
No sé.
Sea bobo,
no
chico.
Sé, a lo mejor lo pierde.
Vamos.
¿Me entiendes? ¿Y si lo tiene ganado, para qué está tan apurado?
No, pero si lo está ganado, te queda tú, averigo de él, no, le metes los 60 días Rudecindo. Y a la señora esta me le pone su miajita también.
No, pero si es que la...
Me la tira para la loma, aunque sea con 10 días.
Conmigo déjate de gracia, que el día está fúnebre.
Mire, la señora ni Rudecindo son acusados. Aquí el único acusado es usted. Y el que tiene que demostrar que no está acusado, que no ha cometido el delito es usted.
Y el único sinvergüenza, sí. Entre paréntesis.
No, ahora no. Ahora
eso
no
es aparte del cargo mío.
Ahora no es sinvergüenza hasta que no se demuestre lo contrario. Uh-huh. ¿Qué fue lo que pasó con este cobrador?
Figúrese usted, señor juez, que Tres Patines llegó a la bodega de Rudecindo a fiscalizar los impuestos.
Ajá.
Y lo primero que quiere hacer es cobrarle 2 pesos a Rudecindo por tener un sobrino suyo empleado en esa bodega.
Claro que sí, señora, claro que sí. El sobrino de Rudecindo tiene que pagar impuestos suntuarios porque es un artículo de lujo.
¿Y quién le ha dicho a usted que mi sobrino es un artículo de lujo, compadre?
Él mismo me lo dijo, Rudecindo. Él mismo, porque no. Yo se lo pregunté. Le dije, ¿de dónde eres tú, Mozalbete? Y él me contestó, yo soy de lujo. Y todo lo que sea de lujo tiene que pagar impuestos.
Ay, bendito Dios. Lo que quería decirle el muchacho es que era de Lugo, compadre, de la provincia de Lugo.
No importa, Rolecindo. De todas maneras, tu sobrino tiene que pagar un impuesto, chico.
¿Por qué?
Porque sí, señora. Ese sobrino no vino de España.
Sí vino de España.
Bueno, pues busque en la sección de vinos y licores y verá que el vino de España también paga impuestos, chico.
¿Pero usted oye eso, doctor? Ese hombre me quiere lanzar a la ruina.
No, Rudecindo, déjate haga el infeliz ahora. Yo no hago más que aplicar los conceptos contributivos especificados en la legislación fiscal vigente.
¿Cómo? ¿Qué cosa es lo que usted hace? ¿Eh? Mira, hasta todo le entra. ¿Qué fue lo que...
Me entró, fíjate eso. Es que el médico me lo ha dicho que eso no lo puedo decir nada más que una vez al día porque me da hasta catarro.
¡Ah, no!
¿Qué va? Si lo digo 2 veces seguidas, me puede estallar el cerebro y reventarse la garganta también.
Bueno, pues la verdad es que quisiera equivocarme, Tres Patines.
Sí.
Pero me parece que usted no está aplicando bien las leyes de impuestos.
No, claro que no, doctor. Lo del paraguas, por ejemplo, es una brava que él me quiere dar.
No, Rudecindo, nada de brava. Que lo del paraguas es legal también.
¿Qué cosa es lo del paraguas?
Pues nada, señor juez, que yo llegué a la bodega de Rudecindo. Uh-huh. Y lo primero que vi allí fue un paraguas arrimado a la pared.
¿Un paraguas arrimado a la pared?
Sí. Yo, cumpliendo con mi deber, pregunté enseguida, ¿quién es el propietario de este paraguas? Rudecindo me dijo, yo. Y entonces yo le dije, pues tiene que pagar 50 kilos de impuestos, chico.
¿Y eso por qué? Si los paraguas no pagan impuesto ninguno.
Caballero, lo que es la ignorancia, señora, por su madre. ¿Para qué le sirve ese paraguas a usted, Rudecindo? Contesta la verdad, chico, que la ley es quien te lo pregunta, chico.
Bueno, compadre, ese paraguas me sirve para taparme cuando llueve.
Claro, tú reconoces que ese paraguas te reporta una utilidad.
Claro que me reporta una utilidad.
Entonces no hay duda ninguna, chico. Ese paraguas está comprendido dentro del impuesto de las utilidades.
No me diga. le aplica usted el impuesto de utilidad.
Claro, chico. Después de eso, cuando yo estaba haciendo el recibito del paraguas, en comenzó a sonar el timbre del teléfono. Y esos son 80 kilos más que no se lo quita
¿por
nadie.
¿Por
qué? El hombre, por el impuesto del timbre.
¿Y ese impuesto se lo aplica usted al timbre del teléfono?
¿Cómo no, chico? El impuesto del timbre se lo aplico yo a todo lo que suene a timbre.
Muy
chico.
Bien.
Hasta lo que
más?
Venden al lado por la calle está comprendido en eso.
También,
chico.
¿Y qué más? ¿Qué
porque
más?
En ese momento entró la doña esta en la bodega. Y ese otro peso de impuesto, chico.
¿Por qué?
Por entrar en la bodega, señora. ¿Usted no entró en la bodega?
Sí, pero ¿qué tiene que ver eso?
¿Cómo que qué va a tener que ver? ¿Usted no es una persona?
Claro que soy una persona.
Entonces, su entrada en la bodega fue una entrada personal, ¿no es eso?
Sí.
Pues las entradas personales también pagan impuestos.
Dígame usted.
De manera que ya tú sabes, Rulecino, me debes un peso.
Venga acá, Tres Patines. Y cada vez que esta señora entre en esa bodega, Rudecindo tiene que pagarle a usted un peso.
Sí, bueno, es decir, espera un momento. ¿Usted sabe cuántas son las partes del mundo, Nananina?
No, yo no.
¿Usted sabe cuántas son 7 por 8?
No, tampoco.
Hombre, ¿sabe usted algo de gramática?
No, ni media palabra.
¿Quién inventó el teléfono?
Yo qué sé.
Me equivoqué, en lugar de un peso son 2.50.
¿Y eso por qué?
Porque la que entró en la bodega fue una bruta y las entradas brutas pagan más,
¿no? Digamos.
Oiga, ¿y eso también lo tengo que pagar yo?
Sí, tiene que pagarlo usted, chico, porque esa entrada bruta tuvo lugar en su bodega, chico. Y todavía tiene que darme peso y medio más de otro impuesto que se me olvidó cobrarte.
¿Otro más?
Sí, porque tú eres español, ¿verdad?
Así Dios me salve que sí.
Bueno, pues en la sección que trata de los impuestos, de los artículos suntuarios, dice que pagarán impuestos los perfumes, las lociones, las esencias y las colonias. De manera que me tiene que dar peso y medio.
¿Pero por qué, señor?
¿Por el impuesto a la colonia?
¿Pero a qué colonia?
A la colonia española, Rudecindo.
¡Ay, bendito sea Dios! Doctor, yo no creo que usted pueda consentir que se me atropelle de ese modo. ¡Me está dejando! ¿Por qué no consulta este caso con el Tribunal Supremo?
No tengo que consultar nada porque yo sé muy bien lo que tengo que hacer.
Yo sé, lo digo, doctor, por si acaso, ¿no? A lo mejor Tres Patines lo tupe porque usted es un juez medio comebola.
10 pesos de multa.
¿Por qué, chico?
Por llamármele comebolas,
no, doctor,
al juez.
No, vamos a aclarar eso bien, hazme el favor. Yo dije medio comebolas, nada más. De manera que solo me tiene usted que poner 5 pesos.
¿Por qué?
Porque si le digo medio comebolas, no me debe poner más que media multa, ¿no es así la
no,
cosa?
No, señor, aquí las multas se ponen enteras.
Está bien, chico, la próxima vez te diré come bolas entero, vaya, para que no me cobres de más.
20 pesos más por esa
cosa. ¡Cógete la bodega de una vez, hombre, por Dios! Total, para lo que me va a dejar Tres Patines, lo mismo me da.
Bueno, pero yo cobro primero, porque los impuestos tienen preferencia, que es artículo de asunto del gobierno, que eso es menor de edad.
No,
chico.
señor, no cobra usted nada.
¿Cómo que no cobra
no,
nada?
No, señor,
oye, oye eso,
adiós, bravo, ¡que viva el señor juez!
30 pesos de multa.
Que muere el señor juez de
30 12. Pesos más.
Muchísimas gracias, doctor.
Pero venga acá, Rudecindo. ¿A usted le gusta que le pongan multa?
Sí, yo gozo con eso, doctor. Sí. Cada uno se gasta el dinero verdaderamente lo que le da la gana. Muchas gracias.
Bueno, ya. Tres Patines. Ya casi estamos llegando a la orilla.
No, ya estamos agarrados a la piedra. Ya.
Sí, señor. Estamos llegando al final. Yo quiero hablar con usted ahora, sí, particularmente, ¿oyó?
Sí.
Quiero que me aclare usted una cosa.
Bueno, y bien que sí, que hay que aclararla. Porque tú dijiste ahorita...
No, usted dijo.
¿Eh?
Usted dijo.
No, yo no lo dije.
No. Usted tráteme de usted.
¿Eh?
Yo lo trato a usted de usted y usted tráteme a mí de usted.
¿Tú me dijiste tú?
No, yo no le dije tú.
Ah, y ahora, después que teníamos confianza...
No, señor, no hay confianza que valga.
Bueno, está bien.
Tráteme de usted.
Bueno, ahora, usted dijo ahorita que yo no cobraba nada.
No, señor, ni un centavo.
¿Y eso por qué, chico?
Porque está usted aplicando los impuestos de una manera muy extraña.
Sí.
Una manera que... ¿Usted quiere hacerme un favor, Tres Patines?
A ver.
Enséñeme su carnet.
¿Eh?
Enséñeme su carnet.
¿Qué carnet de qué, chico?
¿Cuál va a ser? Pero usted no tiene carnet.
Yo no, chico.
¿Y entonces cómo prueba usted su condición de cobrador de contribución?
Hombre, por Dios, chico. No basta con mi palabra.
No, chico. Señor, no basta. ¿Seguro que usted es cobrador de impuestos?
Sí, señor, cobrador de impuestos a domicilio.
Nombrado, chico, por el subsecretario de Hacienda.
¿De Hacienda? ¿Qué tiene que ver Hacienda con él?
¿Cómo no va a tener que ver, Tres Patines?
Oye, eso, chico.
Usted no me dijo que tenía un nombramiento firmado.
Sí, un nombramiento firmado.
¿Firmado, chico, por quién?
Por mi tío Toribio, chico.
¿Y qué puesto tiene su tío Toribio?
¿Cómo no va a tener un puesto, chico? Tiene un puesto de fruta ahí, de vianda.
Bueno, un momento, que yo me entere. ¿Cómo es el nombramiento suyo?
Ya te lo dije, chico. Es un nombramiento que dice... Mira, aquí está.
Sí.
Fíjate, dice... Con esta fecha queda usted nombrado cobrador de impuestos. Firmado. Toribio Tres Patines, su secretario.
¿Y su tío Toribio es subsecretario?
Sí, es el secretario mío.
¿Cómo es secretario suyo?
Sí, chico. Yo lo nombré secretario mío para que me firme todos los nombramientos que yo le pida. Y por eso debajo de la firma él pone subsecretario. O sea... Su secretario quiere decir que él es secretario mío.
¿Qué me cuenta?
Claro.
Entonces los impuestos que quería cobrarle a Rudecindo eran para usted.
No. ¿Qué es para usted? Para mí solo no, chico.
Ah, no.
A mi tío le tengo que dar el 5% y a ti te tendré que tirar tu basurita.
No, a mí no me tiene que tirar usted nada.
Si no, el hombre no me firma nada, chico.
¿Y usted cree que está bien eso de que ande usted por ahí con un nombramiento falso, cobrándole impuesto a todo el mundo?
Yo sí, yo creo que está bien. ¿A ti te parece mal eso?
Claro que me parece muy mal.
Pues no lo hagas tú entonces, chico, pero no me obligue a mí a que no lo haga.
Escriba, chico, ahí, secretario.
Venga la sentencia.
No hay duda que el acusado usó de medios astutos para recaudar tributos sin estar autorizado. Y como eso es un delito en La Habana y en Cantón, le disparo por maldito 30 días de prisión.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Entérate. ¿Conoces la historia del Hospital Calixto García? ¿Sabías que fue el mejor hospital de Cuba? El Hospital General Calixto García Íñiguez fue inaugurado en La Habana el 23 de enero de 1896. Adquirió en 1917 el nombre que conserva en la actualidad. Destacado por su nivel científico y carácter docente, en él se han formado destacadas figuras de las ciencias médicas cubanas. Al iniciarse en 1895 la Guerra de Independencia, el único y gran edificio del viejo Real Hospital Militar San Ambrosio de La Habana, que era la principal institución de la sanidad militar española en la isla, resultó insuficiente para atender la gran cantidad de bajas que sufría el ejército. Entonces, el gobierno colonial construyó en la colina Alturas del Príncipe, hoy día El Vedado, una nueva instalación hospitalaria compuesta por casetas o barracas de madera que inauguró el 23 de enero de 1896 con el nombre Hospital Militar Alfonso XIII. A principios de 1899, ya concluida la Guerra de Independencia, la instalación recibió el nombre de Hospital Número 1, que conservó hasta junio de 1917, cuando lo cambió por el que lleva hasta hoy de Hospital General Calixto García. En cumplimiento de la última voluntad del secretario de Sanidad y Beneficencia, doctor Enrique Núñez de Villavicencio y Palomino, coronel del Ejército Libertador, quien había combatido a las órdenes del lugarteniente general Calixto García Íñiguez. Mientras fue hospital número uno, se lograron progresos como la fundación de su escuela de enfermeras, tercera en el país, en septiembre de 1900. La creación del Boletín Clínico Mensual, primera revista publicada en Cuba como órgano oficial de un hospital, en enero de 1903. La inauguración de una sala de otorrinolaringología, segunda del país, en 1908, así como la creación del asilo de ancianos Petronila Gómez, uno de los mejores de la República. En 1909 se fundó la Asociación Nacional de Enfermeras de Cuba en la propia institución. El 20 de mayo de 1913 toma posesión de su cargo de secretario de Sanidad y Beneficencia el eminente cirujano y coronel del Ejército Libertador, doctor Enrique Núñez de Villavicencio Palomino, quien se propuso mejorar en todo lo posible la atención médica hospitalaria en Cuba, y como parte fundamental de ese proyecto, la reconstrucción del Hospital Número 1. En junio de 1917, se le cambió el nombre a la institución por el de Hospital Nacional General Calixto García, héroe de nuestras tres guerras independentistas contra España. Hechos de trascendencia histórica han convertido a este hospital en una institución también importante desde el punto de vista social. El 4 de diciembre de 1922, el profesor José Arce, rector de la Universidad de Buenos Aires, recibió el título de rector honoris causa de la Universidad de La Habana. En 1949, el Colegio Médico Nacional inauguró dentro del Hospital Calixto García un edificio destinado a la atención de los médicos, al que se dio el nombre de Pabellón Borges. El 28 de enero del mismo año se fundó la Clínica del Estudiante. En 1937 fue creado por el profesor Pedro Curí y sus colaboradores, profesores José G. Basnuevo Artiles y Federico Sotolongo Guerra, el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí en el pabellón Domingo Cubas. Esa sería la primera institución dedicada a la producción de nuevos conocimientos científicos con la cual contó la Facultad de Medicina de la Universidad de La Habana. A partir de 1943, el hospital pasó a ser, por decreto presidencial, dependencia de la Universidad de La Habana, con el nombre oficial de Hospital Universitario General Calixto García. En enero de 1949, a impulsos de la Asociación de Médicos y Alumnos Internos del hospital, y con la colaboración de todos los profesores y médicos de la institución, vio la luz el primer número de archivos del Hospital Universitario, cuyo último volumen se editó en diciembre de 1961. En esa publicación está contenido lo mejor de la labor científica realizada en el Hospital Calixto García durante la década de los 50. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando nos referimos al hogar, hablamos de algo más que del lugar donde nacimos y donde tenemos a padres y hermanos. Nos referimos al lugar donde encontramos amor, amor paterno y fraterno, y donde también encontramos refugio, consuelo e inspiración en el diario trajinar de la vida. El hogar es, además de todo lo que institucionalmente significa, todo lo que afectivamente y espiritualmente queremos que sea. Todos sabemos que puede haber hogares mejores o peores, pero aún así todavía no se ha descubierto ni se ha podido inventar ninguna otra institución que sea lo suficientemente importante, amplia de criterio,
comprensiva, recipiente, caritativa, generosa y que sepa perdonar más y mejor que el hogar. Muchas serán las instituciones que conozcamos en la vida, muchos los organismos con los que nos relacionemos, trabajemos y por medio de los que tratemos de lograr el triunfo en la vida. Pero no hay ningún otro triunfo, por más grande e importante que sea, que pueda compensar por el fracaso en el hogar. En la actualidad tratamos de determinar las instituciones y agencias gubernamentales que trabajan directamente con la sociedad para encontrar la falla, los culpables de los problemas que aquejan a nuestra juventud y hasta a nuestra niñez. Pero donde menos buscamos y por la institución que menos nos preocupamos es por el hogar. En el hogar es donde se forman las actitudes, y el ejemplo del hogar es el más importante en el momento crucial de la formación humana. Como padres tenemos que predicar con el ejemplo y ser lo que quisiéramos que nuestros hijos fueran cuando crecieran. Como hijos tenemos que amar y respetar a quienes recibieron la responsabilidad de nuestra guía y educación. De esta frágil combinación depende la felicidad humana y el bienestar del mundo. En el hogar se forman los recuerdos más preciados, queridos y profundos, o se inculcan las distorsiones más grotescas que no solo destruyen vidas, sino también establecen una proyección de sí mismas sobre la sociedad. El traumado, el abusado, el decepcionado, el que no fue amado, tratará de proyectar esos mismos sentimientos sobre la sociedad y vengarse de lo que otros tienen y que a él le fuera negado. Nada podemos hacer de más valor en la vida que dedicarla a amar y a guiar a nuestros hijos, y saber qué es lo que otros les enseñan. La juventud necesita una guía de la que los padres no pueden abdicar. El futuro del mundo mismo, el futuro de millones de personas, en muchos casos, depende de lo que ofrezcamos a nuestros hijos desde su primera formación física, mental y espiritual. No podemos abandonar la educación de nuestros hijos a la casualidad ni a instituciones burocráticas o de dudosa orientación política. Tenemos que enseñarles causa y efecto. Los mandamientos religiosos, cualquiera sea nuestra religión. Debemos enseñarles la ley moral, el propósito de la vida y una adecuada preparación para la misma. Nada hay en el mundo que constituya una respuesta adecuada para la fortaleza y la supervivencia del carácter de un país y de los eternos valores de la vida que reemplace al hogar. Y ningún éxito en la vida puede compensar por el fracaso en el hogar. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocca.
Radio Televisión Martí y martinoticias.com presentan una cobertura especial sobre la visita del Papa Francisco a los Estados Unidos. Con la humildad que le caracteriza, el pontífice tocará las vidas de millones de personas en su misión de señalar el camino hacia un mundo mejor. No se pierda este jueves la visita del Papa Francisco al Congreso de los Estados Unidos de América, comenzando a las 9:10 de la mañana por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz
banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.